Joshua. Kinoco Park. El poder del hombre.
Música y cultura de Japón.
Itsuka namida mo kare hateta no.
Kinoko Power.
El poder del hombre.
Música y cultura de Japón.
Kinoko Power. El poder del hombre.
¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Kinoko Pagua. Eso de edición me suena a revista, la verdad es que debería ser sesión, pero me equivoqué. Qué buena forma de iniciar el programa, ¿no, Mario?
Así es, Saúl, equivocándose. Ah, ¿verdad?
Bueno, no. está bien.
No, la verdad yo creo que edición, sesión, los dos términos son equivalentes porque finalmente estamos aquí una vez más para traerle a todo el auditorio lo mejor de la música y la cultura japonesa desde la Ciudad de México.
Claro que sí, así que espero que ya estén preparados porque el programa de hoy va a estar muy, muy interesante. La verdad es que tenemos un invitado de primer nivel aquí en la cabina y ahorita, pues yo creo que de una vez vamos diciéndoles que vamos a estar hablando de ukiyo-e.
Así es, ukiyo-e, esta... Bueno, ni siquiera me quiero adelantar en la descripción del término para no meter la pata donde no debo. Justamente para eso nos acompaña un especialista esta noche. Pero digamos que todo esto es a razón de que el próximo 25 de enero, es decir, este viernes, se iba a inaugurar en el Museo de Arte Carrillo Gil una muestra donde justamente aborda el tema del ukiyo-e, imágenes del mundo flotante, tanto en su parte, digamos, original, propiamente japonesa, como en su parte contemporánea a través de una serie de trabajos de artistas pues de nuestros días. ¿Cómo lo ves?
Uf, no, bueno, pero qué buena introducción a esto. Señora. Hay que agradecer, por supuesto, el programa no podría llevarse a cabo sin los maestros en los controles, Roberto y Pablo, que bueno, siempre, bueno, dicen que no es cierto, que no son tan buenos. No, yo digo que sí. Quien es muy buena también es Mariana, pero todavía no llega. Eso de la puntualidad como que luego... Bueno, es que en lunes y la ciudad...
Exactamente.
Y ya sabemos que, bueno, sale de trabajar y viene corriendo, pero en un momento la tendremos aquí. Uh-huh. ¿Qué te parece si presentamos una vez a nuestro invitado, Mario?
Ah, pues me parece perfecto. Uh-huh. Esta noche está en cabina con nosotros el doctor Amaury García Rodríguez. Él es doctor en Estudios de Asia y África, en la especialidad de Historia de Japón, y maestro en Estudios de Asia y África, en la especialidad también de Japón, ambos por parte del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Sus temas de investigación giran alrededor de la cultura popular urbana y sus producciones visuales, en particular las relaciones entre las estructuras de poder y la producción de estampas eróticas entre los siglos XVII y XIX en Japón. Es además autor de los libros Cultura Popular y Grabado en Japón y El Control de la Estampa Erótica Japonesa Shunga. Muy buenas noches, doctor Amaury García.
Muy buenas noches y gracias, Mario y Saúl, por la invitación a participar aquí y anunciar la exposición que el viernes este se inaugura en México.
No, claro, y la ventaja es que no es solo... tener la oportunidad de poder ver esto en vivo, sino además el conocer. Ahora sí que para los, pues, quienes escuchen esta sesión, la idea es que, bueno, si ustedes van, pues ya tengan una muy buena idea de qué es esto, el ukiyo-e.
Así es.
Además, entonces, ¿qué te parece si ahorita vamos con una canción, Mario, doctora Amaury?
Claro.
Y ahorita entramos de lleno aquí al tema.
Sí, sí, sí.
Y bueno, ¿qué vamos a escuchar para abrir?
Para esta primera melodía es cortesía del señor Shogu Tokumaru. La canción se llama Cole, y sale justamente de su último disco, todavía está rechinando de limpio, lo acaba de sacar en noviembre del 2012, y es justamente la última producción de este músico, que es bastante, bastante, bastante recomendable. Ahorita seguramente ustedes me darán la razón, pero no digo más, los dejamos con esto, y están escuchando
Kinoko Power
por Código de Fe.
kinokopower.df@hotmail.com.
Regresamos a Kinoko Power después de haber escuchado a Shogu Tokumaru con la canción llamada Call. Esto sale de su último disco del 2012 llamado No Focus, con signo de... No, perdón, me equivoqué. In Focus, con signo de interrogación al final. Búsquenla, es bastante recomendable porque, bueno, como habrán escuchado, es básicamente guitarra acústica, pero con una serie de sonidos ambientales que son, bueno, salen de diversos objetos. El señor es un multiinstrumentalista y es justamente famoso por ello, porque combina pues sonidos de botellas, de botes y de cuanta cosa se le encuentra, se le aparece enfrente. Y bueno, esto ya lo ha hecho bastante reconocido, no nada más en su país de origen, sino también ya un poquito en el ámbito internacional. Súper recomendación de la noche.
Muy bien. Pero ¿sabes quién es bien recomendable?
Sí, justamente.
Ya cuando empiezan así a hacer ocurrencias,
sí, ya me
pongo nerviosa.
Muy bien, muy bien. Pues qué bueno, ahora sí, qué bueno que ya estamos todos
el completos. Equipo completo.
Y bueno, pues vamos a entrar de lleno con esto tan apasionante y tan característico de Japón como el ukiyo, que en realidad yo no sé si a ustedes les ha pasado. Ahorita vamos a postear ahí unas
imágenes
para que vean a lo que nos referimos, por supuesto, pero seguramente el estilo, las características de la pintura misma es algo muy particular, algo que en realidad lo identificas mucho como japonés.
Sí, o sea, tienen como una identidad muy muy marcada, ¿no? Que te permite distinguirlo inmediatamente y adjudicarlo, ni siquiera como la pintura china, a lo mejor, que podríamos decir, digo yo, ¿no?
No, sí, el problema además con el ukiyo-e es que es quizás la manifestación visual japonesa que más
por
se ha dado
excelencia
a conocer en el extranjero, cosa que no siempre fue así. Es decir, en Japón hubo un tiempo, sobre todo ya hacia principios del siglo XX, donde no se incluía el ukiyo-e, o no lo consideraban arte, o no lo consideraban como una manifestación importante de las artes visuales, por cuenta de pues, legitimaciones que se hicieron de otra serie de producciones, sobre todo pintura, tinta china, qué sé yo, que formó parte de la construida cultura nacional, parte también del Estado moderno japonés, que a partir del siglo XIX se empezó a llevar a cabo, ¿no? Entonces, esta producción popular fue durante un tiempo relegada hasta que los pintores, sobre todo europeos, impresionistas y postimpresionistas, pues lo toman en cuenta, y es que los japoneses empiezan a considerarla.
Ahora, uno pensaría que esto es milenario. A veces uno le ve estas pinturas y dice, bueno, es que debe tener mucho tiempo, pero en realidad, ¿cuándo surge esto específicamente? ¿En qué siglos?
Sí, el siglo XVII. Uh-huh. Es decir, ukiyo-e comienza como un tipo de pintura de corte popular que reflejaba la vida de la gente en la ciudad, sobre todo es un fenómeno urbano, es decir, no tiene nada que ver con el mundo del campo. Y se va haciendo entonces, es recibido de tal manera que comienzan entonces los productores a buscar maneras de producir mayor cantidad de imágenes a menor costo. Y es entonces donde la gráfica entra, y lo que mayormente conocemos hoy como ukiyo-e es la producción gráfica del siglo XVII, XVIII y XIX, y sobre todo de la segunda mitad del XVII. Es decir, que como fenómeno comienza a partir de la segunda mitad del siglo XVII. Es decir, no es ni milenario ni muy antiguo tampoco.
Sí, no es que a veces te topas ese tipo de comentarios, ¿no? Es que me topé con esas pinturas que son del año 1000.
Así. O la tradición, ¿no? Lleva sí. Ya...
Exacto.
Sí,
unos
sí.
500 años.
Exactamente. Ahora, esto ukiyo-e, vamos a fragmentar todo el asunto,
sí,
¿no? Así
okay.
Por partes. ¿Qué es ukiyo-e? En realidad, no sé, los caracteres, el kanji.
Los caracteres que se utilizan hoy día, ukiyo-e, significan imágenes del mundo flotante. Sin embargo, no siempre se utilizaron esos ideogramas que se usan hoy día, el de flotar, el de mundo y el de imagen. Es decir, el término en realidad proviene del budismo. Y el ideograma que se utilizaba para uki no es el de flotar, sino es el de sufrimiento. Y entonces el término original eran el mundo del sufrimiento, es decir, típico del budismo, de considerar que el mundo que vivimos es un mundo
de sufrimiento.
Eso entonces va cambiando poco a poco. El mundo del sufrimiento implicaba el mundo que vivimos hoy día, es decir, el mundo de las ilusiones, o el asumir que esto que consideramos mundo es real, para el budismo no lo es. Y va a ir cambiando poco a poco a medida de que también se van dando una serie de condiciones socioeconómicas en Japón, donde los comerciantes empiezan a tener un peso económico importantísimo frente a el peso económico del poder samurái. Por lo tanto, entonces, ese mundo de sufrimiento, este mundo de hoy día, es el mundo de la impermanencia, y justamente de ahí viene el ideograma de flotar, de flotante, y por cuenta de que es impermanente y de que estamos aquí para sufrir, pues debemos pasarla lo mejor posible. Y por lo tanto, la cultura popular urbana va a ir cambiando un tanto este sentido, y ese mundo flotante, que sería también este mundo, forma parte entonces ahora del mundo del derroche, el mundo del placer, o de la consecución de los placeres más mundanos posibles, ¿no? Y el ukiyo-e, la estampa del mundo flotante, durante una buena parte de su tiempo lo que hizo fue representar esos espacios de placer, los barrios de prostitución o las mujeres más bellas del momento o los actores del kabuki más famosos del momento. Es decir, todo ese mundo del consumo, todo ese mundo del placer.
¿Y cómo es que surge esta costumbre de ir pintando, de ir plasmando la vida urbana? O sea, porque sí es, bueno, más bien llama la atención que sea una tradición que tiene 200 años.
Exacto. Es decir, surge de la propia demanda de la gente por este tipo de producto. Es por eso que ocurre el cambio de pintura a gráfica. Es decir, el grabado es mucho más económico, uno, y dos, puedes reproducir múltiples.
Mil veces, claro.
Exacto. Por lo tanto, entonces, eso se va convirtiendo en una industria. Y el ukiyo-e, sobre todo en el 18 y en el 19 en Japón, fue una industria editorial muy importante. Porque esas imágenes no solo aparecían independientes como las conocemos nosotros hoy, sino también como ilustraciones de libros de literatura popular. Y la gente las compraba de la misma manera que hoy muchos jóvenes compran pósters de sus
claro,
artistas favoritos, u otros jóvenes compran pósters de las modelos en ropa interior también favoritas. Entonces funcionaba de manera muy similar a que como hoy día tenemos muchos aspectos de la cultura contemporánea.
Y que, bueno, me imagino por esto que habría entonces el arte popular a las personas. O sea, ya no era nada más el arte exclusivo, es como el paso, supongo yo, que es el paso de el arte que es exclusivo de la aristocracia japonesa, y entonces ya se abre a las personas.
Sí,
no, o sea, ya la capacidad, pues incluso pues económica, de adquirir el arte es más accesible.
Claro, aunque en ese momento esto no es considerado de la misma manera que nosotros hoy día tenemos la idea de arte,
claro,
¿no?
Claro, que es ese principio, ¿no? Que no tenía ese valor.
Pero sí, es decir, es la producción de imágenes que son ahora no solo accesibles a la gente, sino también hechas para la gente.
Okay.
Eso es, digo, fíjate, es muy muy interesante porque será este paso, bueno, de lo muy exclusivo a lo popular en el año 1600-1700, cuando ahora irónicamente pues ya es un poco lo opuesto, ¿no? Ya uno
está valorado.
Ya está súper valorado y ya son piezas de museo, cuando en su momento pues incluso tan solo el mismo técnica de reproducción que era en masa, y el chiste es vender y vender. Bueno, supongo que debe de tener su componente estético, que también lo hace,
claro,
sumamente valorado, pero de eso yo creo que me gustaría hablar en el siguiente bloque.
Okay. Perfecto. Pues, ¿qué creen? Que vamos a escuchar algo que no hemos puesto aquí. A veces hay muchas orquestas en Japón, bueno, sobre todo ahí en los 70s, cuando estaba toda esta cosa de la música disco, música bailable. Vamos, no me estoy refiriendo a las orquestas, a la Ray Conniff, pero bueno, esto está muy, muy bien hecho. La agrupación se llama Spectrum, esto es de 1979, y la canción se llama In the Space.
Esto es Kinoko Power.
Código.
Facebook.
Kinoko Power.
Bueno, pues esto acaba de terminar y escuchamos a Spectrum, In the Space es la canción. Esta banda, que bueno, orquesta en realidad, publicó algo así de 5 discos y bueno, fueron muy muy famosos en su momento en Japón. Los vocales, parece que era una chica, pero no, es un hombre cantando así como en falsete.
Está muy bien.
Sí, no, está increíble. La verdad, búsquenlos. Luego les ponemos por ahí un video. Ahí si les gusta Earth, Wind and Fire y todo este asunto, pues sería algo así más o menos. Pero bueno, continuamos con el tema ukiyo-e. Artistas del
imágenes del mundo.
Imágenes del mundo flotante. Que por cierto hay un libro por ahí muy famoso de Ishiguro Kazuo. No, es de... ¿De quién? Ahorita les checo el dato.
Sí. Pues estábamos hablando de esta parte, bueno, aparte de que ahorita afuera del área nos estábamos acabando a nuestro invitado en preguntas sobre justamente sobre esta paradoja de cómo va cambiando el luquillo de arte popular a arte exclusivo, y nuevamente arte popular, y nuevamente a arte exclusivo. Hablando un poco de, independientemente de sus medios de producción, me imagino que el luquillo en su más allá de su técnica de reproducción, también abordaba, bueno, en sus imágenes, en la temática de sus imágenes, pues llevaba implícito algún tipo de mensaje, ¿no? No sé, o qué temas trataba que lo hacían tan popular para la gente de a pie en Japón.
Sí. Era tan popular justamente por la cantidad de temáticas de diferente tipo que cubría. Es decir, una de las cosas más importantes que hablábamos hace un ratito, en el aire, uh-huh, era que el ukiyo-e dependía de la demanda, uh-huh, sí, de lo que pedía la gente o de los temas más importantes para la gente de ese momento. Por lo tanto, los aspectos que vamos a ver que se extiendan a lo largo de esos 250 años de producción van a tener que ver con necesidad de información. Es decir, hay uno de los aspectos importantes del ukiyo-e es que servía como medio de información para distribuir noticias sobre lo que hablábamos, es decir, las zonas más populares de entretenimiento de la ciudad, o incluso propaganda de las tiendas más importantes de la ciudad, de las mujeres más importantes de la ciudad, o noticias de lo que podía pasar en la ciudad. A pesar de que había una censura por parte del gobierno de qué era lo que se podía publicar o no, pues siempre Luquillo encontró maneras de pues escabullirse un tanto de la censura. Y las noticias de información del momento también, chismes del momento, los encuentras ahí. Y además no solamente tenemos que ver al ukiyo-e como esas estampas que la gente coleccionaba, sino también había un ukiyo-e de diversos tipos, había muchas tipologías. Entre ellas, por ejemplo, ukiyo-e con imágenes que podían ser de muchas de estas temáticas que comentamos, pero en forma de abanico, que podías recortar y pegar en tu abanico. O ukiyo-e ya de gran formato para decorar espacios, o incluso, por ejemplo, hay algunas estampas de Hokusai, que es uno quizás de los más famosos hoy día, ilustradores de ukiyo-e, que eran juegos para niños, no solo juegos de mesa, es decir, la estampa era el tablero del juego de mesa, sino también recortables para niños y para niñas. Entonces, en ese sentido, era uno de los medios de entretenimiento más comunes de la ciudad. Además de lo que comentábamos también de ukiyo-e como ilustración de literatura popular, cómica, de literatura popular crítica, de literatura popular de cualquier tipo, de aventuras, por ejemplo. Y en la exposición del 25 van a encontrar ejemplos de casi todo eso. Es decir, ahorita que hablemos de la exposición podemos mencionar en qué consiste, pero de todo esto que les he dicho van a encontrar ejemplos en la exhibición.
Oh, lo interesante aquí es que, a diferencia de algo que mencionabas, era de los la aristocracia en Japón, la corte, pues ellos viven en un mundo muy apartado que está muy distanciado de la realidad que vivía un japonés día a día en el siglo XVII o XVIII. Entonces me parece que, pues en realidad es un testimonio de lo que vivía la gente, ¿no? En ese tiempo, sus placeres tal vez banales, pero pues al final de cuentas era la vida día con día. Algo que no podemos ver reflejado tal vez con artistas que se desenvolvían
en esos circuitos.
Exacto, en ese contexto de, sí, de la... Pues vamos, con, uh-huh, con los aristócratas, pues. Entonces esto... Ahorita estaría padre también mencionar como... ¿qué es lo que le da esta esencia? Porque en realidad uno puede ver a diversos autores, bueno, perdón, a pintores, y pues puedes ver un como, es como un, no sé, no me gusta mencionar otra vez lo de estilo, uh-huh, pero sí es como algo que definitivamente marca, así como muy, muy marcado el asunto de lo del arte, ¿no? Del, uh-huh, los colores, por ejemplo, así como muy estilizado.
Sí, aquí hay varias razones. En primer lugar, lo que hablabas de una producción hecha para el pueblo, diferente de la producción de élite. Y es muy interesante porque a pesar de que siguió existiendo una producción de élite en diferentes circuitos, el ukiyo-e y en general la cultura popular de esa época también permeó muchas de las estructuras de élite. Es decir, la gente de élite, y hablo sobre todo de los samuráis, empezó a gustarle esta producción popular. La gente de élite empezó a comprar literatura, uh-huh, popular, empezó a comprar ukiyo-e, empezó también a consumir muchos de estos productos. Por lo tanto, vamos a ver cómo, a pesar de no ser una cultura hegemónica, sí permeó y marcó mucho el desarrollo de o la evolución posterior de estos otros circuitos. Ahora, ¿qué es lo que lo distingue? Y yo creo que ahí... la palabra estilo, a pesar de que se utilice en ocasiones para nombrar al ukiyo-e, puede ser un poquito problemática porque hubo muchísimas escuelas, cada una con sus estilos diferentes o incluso artistas con sus estilos diferentes. Lo que sí lo marca mucho o que sí lo distingue es la técnica xilográfica. La técnica xilográfica, es decir, de impresión en grabado en madera, con determinados tipos de tintas que también van a ser característicos de ciertas épocas. No todo el ukiyo-e va a tener una paleta de color igual a lo largo de esos 250 años, lo que también te va a marcar entonces una época, o el siglo XVII, que es por ejemplo blanco y negro, o el siglo XVIII, que va a tener una cierta combinación de colores que es muy diferente de la del XIX. Y el tipo de línea también que ves tiene mucho que ver con las propias características de la gráfica o del tallado en madera de estas imágenes para después ser impresas, ¿no?
Vaya.
No, que son detalles que luego, porque luego tendemos a meter todo en un mismo cajón, y son detalles que no tenemos en cuenta y luego decimos, ah, no.
Sí, pues es... por ejemplo esto del tallado, pero ahorita vamos a ir, yo creo, paso a paso, a ver, por, no sé, tienes un poquito de conocimiento así como de cómo se elabora, porque vamos, hoy en día pues hay exponentes, por supuesto, de ukiyo-e, entonces estaría padre también como ir viendo pues cómo es al día de hoy el asunto. Vamos con una canción. Ahora traemos algo de vinilo.
De vinilo.
Sí, un LP de Eiji Kitamura. Este, ¿cómo le llaman este nombramiento de las... Se me fue la palabra, Mario, de las tesoros vivientes.
Sí, tesoros vivientes.
Tesoros vivientes, tesoros, yo complicándome vivientes la existencia. Sí, el gobierno japonés le dio este reconocimiento en 2011. Pues... Él nació en 1929. Es un... toca el clarinete este señor, y bueno, es un disco que sacó en 1981, que se llama Swing Eiji, y vamos a escuchar el Blues de Eiji, o Eiji Blues, una gran canción, escúchenla y regresamos.
Están escuchando Kinoko Power.
Por código de...
Power.
Uy, no, pues es que la verdad regresamos con un fondo bien adecuado respecto a lo que acabamos de escuchar. Esto fue de Eiji Kitamura en el clarinete, por supuesto, originario de Tokio. Tiene pues 80 años. Todavía estaba leyendo por ahí que el año pasado todavía tiene mucha energía, ¿eh? En los escenarios todavía se mantiene activo. Esto lo encuentran en un disco que se llama Swing Eiji. Supongo que debe estar en CD. Yo la verdad pues nada más teníamos aquí el LP, que también se publicó aquí en México. No sé qué tan popular sería en su momento, pero sí, lo he visto luego, como también así me lo he encontrado varias veces así en los discos usados. Así que si lo ven, 10, 20 pesos, pues qué buena inversión van a hacer.
10, 20 pesos, Aulia. Es lo que mencionaba.
Pues mira, a mí me costó eso, la verdad. No me... No, yo soy... No os voy a decir, no, sí, lo mandé a importar y bla, bla, bla. No... Lo que pasa es que es la maravilla del vinilo, ¿no? Que te puedes encontrar grandes tesoros por ahí, muy barato, y la verdad tiene un sonido increíble. Pero bueno, continuando con el tema de Luquillo, que también es, bueno, es esta cuestión de la elaboración misma. Uno a veces ve las ilustraciones y pues de primeras te puedes imaginar, bueno, con pinceles y una onda así, pero no, es todo un proceso, porque además... lo tenían que reproducir pues en numerosas ocasiones. Entonces un pintor no va a estar haciendo la misma ilustración mil veces, ¿no? Entonces, ¿cómo es que...?
Claro, porque es la ventaja del grabado, precisamente. ¿No? O
sea, pero vamos, uno no se imagina que es grabado. Por ejemplo, cuando te encuentras las imágenes en internet, pues piensas, ah, es pues un pintor y ya. Entonces, por favor, ilústranos. Sí, sí. Ahora sí, el doctor Amaury, pues qué mejor, que además nos comentaba que ya lleva como algo así de 20 años en el ámbito, en el tema de...
Nada más de Luquillo.
Nada más de Luquillo, así que tenemos sí, a toda una, bueno, la autoridad así de este tema aquí en cabina.
Gracias. Mira, en realidad lo único pintado es la ilustración que hace la persona a la que por regla general se le da la autoría. En este caso, ya que tengo un libro de Hokusai adelante, que lo veo aquí, Hokusai. Hokusai lo que hacía era, hacía un esbozo o hacía el dibujo completo. Muchas veces ni siquiera hacían el dibujo completo, hacían esbozos. Y entonces eso, si era dibujo completo, se le daba a un taller de gráfica donde había un maestro grabador que agarraba ese dibujo, que estaba hecho en un papel muy transparente, y se pegaba boca abajo sobre una plancha de madera, y entonces se tallaba la plancha de madera de manera que quedara arriba, en relieve, arriba, la silueta, que es la parte que se imprimía. Entonces, una vez que se hacían los juegos de planchas de madera, o tacos, como también se les llama, tacos silográficos, eso se mandaba a un taller de impresión. Y es en el taller de impresión donde se imprimían. En el caso de que fueran imágenes en color, se hacía un taco por color. Por lo tanto, que a la hora de imprimir, se tenía que imprimir varias veces la misma imagen, de manera que se fueran superponiendo los diferentes colores, y es como lo vemos hoy. Eso lleva un nivel de complejidad bastante grande, y es por eso que no lo hacía el ilustrador. Es decir, el tallado se hacía en un taller de tallado, y la impresión se hacía en un taller de impresión. Y eso, después ya hecho, pues se le devolvía al editor, y era él que comercializaba el producto, ¿no?
O sea, todo era un...
Eran mínimo 5 personas, mínimo 5 involucradas en la producción de una de estas estampas.
Era todo un sistema.
Y no puedes, entonces, no sé si va a ser una atrocidad o no, pero no se debería atribuir entonces el reconocimiento. O el...
¿A todos?
Es, pero, por ejemplo, en Hokusai, pues tú piensas en Hokusai y es una persona.
Exacto. Claro.
Una persona detrás.
Así es decir, tienes toda la razón. Lamentablemente, es decir, la tradición de atribuirlo a una sola persona también tiene que ver con las maneras en que funciona el mundo de la historia del arte europea. Uh-huh. De hecho, en Europa el origen de la gráfica también fue muy similar. Es decir, Durero no siempre hizo todo el proceso, por uh-huh. ejemplo. Entonces, lamentablemente, lo que más encuentras hoy es que se le adjudica el trabajo a solo al ilustrador y no se le dé reconocimiento a los otros. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día? Que no en todos los casos la estampa tiene el dato de quién fue el maestro grabador o quién fue el maestro impresor. En algunos casos sí los tiene, pero no siempre. Entonces, si no lo tiene, ¿cómo sabes?
Que, pues sí,
¿de
porque...
quién fue, en qué taller se hizo?
Porque además es bueno, no sé, me parece un poco trágico, porque es una actividad intrínseca. O sea, pensando en que si el ilustrador hizo la ilustración completa, pues al maestro grabador no le queda nada más que calcar. Bueno, nada más, entre comillas, ¿no? Pero bueno, lo hace, tal cual se lo dieron. Pero en caso que fuera nada más un esbozo, hay una, pues, un complemento, ¿no? O sea, se completa la ilustración uh-huh. con el maestro grabador uh-huh. y con todos los sucesores, entonces...
Sí. Y ojo, no es solamente calcar, es decir, el tallar la madera requiere un nivel de destreza importante. Igual que en el caso de la impresión, es decir, quizás el paso más importante de un grabado es la impresión. Y es por eso que el maestro impresor es esencial. Y eso no solo en el ukiyo-e. Hoy día también en el mundo del arte contemporáneo, los maestros impresores son los que te levantan una obra o te desgracian una obra.
Claro.
Sí, claro, al final de cuentas son los que se encargan de que todo esté, pues, vamos, como el artista lo sí, claro. conceptualizó, así esté plasmado. Oye, a ver,
¿qué pasa? Bueno, es que, a ver, antes de que se nos termine el tiempo y también hay... Y hablar sobre
la exhibición.
Antes de pasar a la siguiente canción, bueno, pues más para completar, cerrar este círculo de historia. ¿Qué sucedió con el ukiyo-e? ¿Por qué dejó de producirse? ¿Qué fue lo que ocurrió?
Ya, el ukiyo-e, al ser la técnica de reproducción visual más importante de esa época, desapareció por cuenta del impacto que tuvo la fotografía en Japón. Es decir, como vía de reproducción visual, uh-huh. es la fotografía la que lo sustituye.
Yeah,
y lo que se siguió produciendo fue en el caso de algunos pequeños talleres que hacían encargos, o encargos de postales de felicitación, de fin de año, u otro tipo de encargo pequeño. Pero es la fotografía la que sustituye al ukiyo-e como principal medio de transmisión de información visual.
Claro, digo, no sé si esté bien, pero de alguna forma tal vez sea como la analogía, ¿no? De... tal vez como el propósito que tenía el ukiyo-e en realidad. Uh-huh. Ahora, hay artistas contemporáneos que se dedican a, pues, no sé, emular este arte. ¿O?
Hay personas que uh-huh. tratan de preservar la técnica, y uh-huh. hay asociaciones que intentan preservar la técnica, o algún que otro artista contemporáneo que utilice elementos de la técnica del ukiyo-e. El problema principal del ukiyo-e es que para tener un dominio fuerte de ella, necesitas dedicar toda tu vida. Y muy pocas veces los artistas contemporáneos dedican su vida a una técnica.
Claro.
Vaya.
Claro. Sí, totalmente.
Pues, ¿qué te pasa? Nos vamos con la...
Pues, ¿qué quieren escuchar? ¿Un cover o una canción original? Así se las pongo. El cover sería Sunshine... Of your love.
Ay, sí, ya ganó ese, nada más porque...
Va. Así, ay, qué democrático es el programa, caray.
Sí, sí, sí.
Esto acaba de salir en un disco de este guitarrista Char, así se llama, que bueno, es muy, muy famoso, es uno de los grandes guitarristas de Japón, activo desde los 70s. Esto es un disco que se llama Eric, dedicado a Eric Clapton, por supuesto. Esta canción originalmente, pues ya saben, era de Cream. Pero pues bueno, vamos a escuchar el cover, está muy bien. Así que vamos a viajar.
Están en Kinoko Power.
Un código de F.
Kinoko Power DF.
Estamos de vuelta en Kinoko Power. ¿Qué escuchamos?
A Char con Sunshine of Your Love.
¿Qué dicen? ¿Le hace, se pone el tiro con Cream o con, o no?
Pues la verdad es que es un gran guitarrista. Yo creo que le dio su estilo, ¿eh? No es un cover así tan calcado. Entonces está padre, está
pues sí,
crudo.
Pues sí, se me puso a mí la piel chinita.
Sí, cómo no.
Tan calcado. Ahora ya con esos términos ya dices calcado, impresión, no sé. Ya todo lo relaciona con el luquillo.
Sí, sí. Oye, pero a ver...
La curaduría...
Exacto, no estamos hablando de esto gratuitamente. La verdad es que la ventaja de todo esto es que si lo quieren vivir, pues están en el momento justo. Porque, pues, por favor, ahora sí que vamos a entrar de lleno. La exhibición, uh-huh. ¿En dónde? ¿Fechas?
Claro. Yo digo, sobre todo, ahorita lo que nos explicabas fuera del aire, sí. El propósito, ¿cómo fue pensada la curaduría? Esto es muy interesante. Mm. Realmente.
Sí, mira, la exhibición se inaugura el próximo viernes 25 de enero uh-huh. y va a estar abierta hasta junio. Sí. Entonces, hay bastante tiempo de que puedan darse una vuelta por el Carrillo Gil. Y además les recomiendo mucho que vayan más de una vez. ¿Por qué? Porque como el Ukiyo-e no puede ser expuesto más de cierto tiempo... por cuenta de la conservación de las piezas, la luz afecta mucho a las piezas, entonces van a rotarse en muchos de los ukiyo-e que van a estar en la exhibición. Afortunadamente la colección del Carrillo Gil es de aproximadamente 250 piezas, por lo tanto da para poder rotar algunas piezas, si no todas. ¿Cuál es la idea detrás de la exhibición? Básicamente es sacar a la luz otra vez la colección de estampas japonesas de Carrillo Gil, que está guardada en el Museo Carrillo Gil y que no es de las piezas que más comúnmente salen, son exhibidas allí. Decíamos que, pues, hasta donde yo conozco, solo se han hecho dos exhibiciones de esa colección. Una en el 93, donde salieron la gran mayoría, y otra muy pequeñita en el año 2003. Por lo tanto, esta exhibición que comienza el día 25 en el Carrillo Gil es una oportunidad casi única para que el público pueda ir y ver, no solo por el ukiyo-e en sí, que ya de por sí es valioso, sino por la idea detrás de la curaduría. Es una curaduría que la estamos haciendo dos personas, o la hicimos dos personas, Ibarí Ortega, que es curadora del Museo Carrillo Gil, y que ella, sobre todo, la parte en la que más se ha estado enfocando ha sido en la de arte contemporáneo, por razones que ahora te voy a comentar, y la parte del ukiyo-e en sí, de la colección, en la que he estado trabajando yo. Es decir, hemos los dos trabajado en conjunto durante unos cuantos meses. Entonces la idea no es solo sacar la colección del Carrillo Gil de estampa japonesa, sino también ponerlas a dialogar con el arte contemporáneo. Para eso lo que se hizo fue seleccionar un grupo de artistas mexicanos, artistas contemporáneos mexicanos y japoneses, que trabajaran, ya sea en su obra encontráramos ya sea elementos técnicos o elementos representativos o elementos conceptuales con los que se pudiera establecer un diálogo del ukiyo-e, o que tomaran el ukiyo-e como fuente de inspiración en algunos casos, o en otros se les dio un pie forzado a partir de las imágenes de la colección del Carrillo Gil para que produjeran obra para esta exhibición. Por lo tanto, hay muchas piezas que son únicas y son hechas específicamente para esta colección. Entre los artistas, y les digo rápido, contemporáneos que están invitados, los japoneses son Ken Kitano, fotógrafo, Yuta Kayashima, artista digital, Tetsuo Suzuka, también artista digital, Kenta Tori, que trabaja pintura, sobre todo sobre biombo, y en el caso de los mexicanos está Jerónimo López, Doctor Lacra, que trabaja con imágenes de ukiyo-e intervenidas, Floria González, fotógrafa, David Gremar, artes aplicadas, Alexis Mata, instalacionista, y Ana Gómez, también instalacionista. Entonces van a ver imágenes contemporáneas que también pertenecen a nuestro mundo contemporáneo o a la cultura popular contemporánea, que establecen un diálogo perfectamente equilibrado con el ukiyo-e y con la cultura popular de esa época. Entonces esa es la idea general, ¿no?, detrás de la exhibición.
Llama mucho la atención, además, que los artistas contemporáneos invitados no sean únicamente pictográficos, por encasillarlos en algo, sino que bueno que haya instalaciones, fotógrafos, artes aplicadas. Entonces debe ser algo muy interesante, muy dinámico, lo imagino. Entonces, bueno, ya muero por ahí.
No, y además, por ejemplo, los núcleos temáticos, el ukiyo-e está en los mismos espacios con obras de arte contemporáneo. Los núcleos temáticos también confluyen en las dos, es decir, el mundo del consumo, el mundo urbano, el mundo de los circuitos de comercio sexual o del mundo del sexo, las mujeres, el teatro kabuki, la literatura popular contemporánea. Entonces, la literatura popular, disculpen, tanto en Edo, o en la época Edo, o en el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, yo les recomiendo mucho que vayan al Carrillo Gil más de una vez, por las razones que les comentaba. Y
¿hasta cuándo va a estar?
Hasta junio.
Sí, de junio, y es a partir del 25.
A partir del próximo viernes 25 de enero.
Ahí está, pues si sí tienen tiempo. La entrada, ¿costo?
Ni idea, creo que es como de 35 pesos.
Aproximadamente. Pero, y bueno, los domingos funciona, me imagino, como es igual, el museo público gratuito, igual. Y el museo está en Avenida Revolución, número 1608, San Ángel.
Exactamente, sí. De hecho, está ahí en sobre Avenida Revolución, así que no hay pierde. Ya les dejamos un link, sobre todo del museo, para que, bueno, pues estén al tanto, porque imagínense, si no van esta vez, van a tener, digo, nada más así, por lo que nos comentaba el doctor Amaury, 93 fue la primera vez, 2003, ahora estamos 2013.
Mínimo 10 años.
Así que,
cuidado.
Igual ya están muertos, es, o se acabó el mundo, así que mejor vayan.
Solamente quería añadir un pequeño dato, y es que esta exhibición ha sido patrocinada, una parte importante de la obra de algunos artistas, por Fundación Japón y por el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes. Además, por supuesto, del apoyo del IMBA, ¿no?
Perfecto, okay. No, pues es una gran oportunidad que tenemos todos, así que pues ahí está la invitación. Ya con este programa, pues sí, tienen una gran idea de
una buena base
de cómo valorar y aprender a apreciar esto.
Incluso una vez ya ingresados al museo, me imagino, tendrá todo su marco teórico y bastante bien desarrollado para que...
Sí, y van a haber actividades colaterales también. Ah,
oh, vaya.
Se anunciarán en su momento, pero también se las recomiendo mucho.
Oh, no, pues igual aquí pásanos los datos para también nosotros estar enterados
y
avisarle aquí a la audiencia, que yo creo que van a estar ahorita, pero están contentos, la verdad. Vaya, pues se nos termina el programa, y pues en verdad que...
Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, al contrario.
Sí, no, ha sido un programa interesantísimo, la verdad es que hemos aprendido mucho. Yo creo que no hay más que decir, sino que pues agradecer de antemano aquí, pues por el tiempo brindado aquí. Un honor, en verdad, tenerte aquí en cabina.
Muchas gracias. Esperamos que no sea la última vez. Así comprometiendo en el aire. Ya espero. Pues, ¿qué más podemos decir? Sino que agradecer al señor operador Pablo Gibran y al señor productor Roberto García.
Y avisarles que ya tenemos el programa del otro lunes. ¿De qué va a ser, Mario? ¿A quién vamos a tener?
Ah, vamos a tener de invitado al señor Yosue Irie, que va a dar un concierto de Sakuhachi en la Asociación México-Japonesa el próximo martes 29 de enero. Pero bueno, va a estar aquí un día antes hablándonos sobre su trayectoria y sobre sus composiciones.
A ver si lo convencemos para que toque algo en vivo. Ya veremos cómo se desarrolla esto. Ya lo estamos comprometiendo.
Sí, también.
Bueno, pues gracias por escucharnos. A la gente que se conectó aquí al chat, pues muchísimas gracias. Como siempre, nos escuchamos el siguiente lunes.
Muchas gracias.
Sayonara.
Hasta luego.
Música y cultura de Japón. Kinoko Power. Música y cultura de Japón.